Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 469, semana del 14 al 20 de julio. De julio de 1907. Nace Annabella. Annabella fue una actriz cinematográfica de nacionalidad francesa. Nacida en París, su verdadero nombre era Suzanne Gregor Carpentier. Gracias a una fotografía enviada por su padre a un productor, Annabella debutó en el cine a los 16 años, en la obra maestra de Abel Gance Napoleón. Fue con ocasión de este rodaje que adoptó su nombre artístico gracias a una sugerencia de Abel Gance inspirada en un personaje de Edgar Allan Poe. Fue el cine sonoro el que hizo de ella una estrella. La cinta de René Clair, Le Million, le mostró al gran público como una de las mayores seductoras del cine francés. Jean Gabin actuó en La bandera, de Jolene Duvivier. En 1934, se casa con el actor Jean Murat, con el que tuvo una hija, Anne. En el 36, gana la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia por su trabajo en el film Mail d'Armes. Más adelante, fue elegida para hacer el primer papel femenino en la cinta británica Queens of the Morning, junto a Henry Fonda. Contratada por la 20th Century Fox, ella fue a Estados Unidos, actuando con Suez, en Loretta Young y Tyrone Power, con el que se casó en 1939. Ambos fueron de viaje de novios a Roma. A los pocos meses, la pareja viajó de nuevo a Europa para llevar a la madre de Annabella a vivir con ellos. Mientras que su padre y su hermano se quedaban en Francia, el hermano finalmente muere a manos de los nazis. Annabella hizo otro viaje para llevar a Estados Unidos a su hija. Power adoptó a Anne. Anne Power posteriormente se casó con el actor Oscar Werner. Daryl Fanuc, irritado por la boda de su principal estrella, Power no volvió a elegirla para actuar en sus películas a pesar del contrato con 20th Century Fox, y tampoco fue cedida para trabajar con otros estudios. Ella y Power actuaron juntos en la obra teatral Lydion, presentada en New Haven. Mientras Power servía durante la Segunda Guerra Mundial, Annabella actuó en la pieza teatral Bleed Spirit en Chicago. Como actriz teatral en el circuito de Broadway, recibió excelentes críticas por su actuación en Jacob's Boy and the Colonel, bajo dirección de Elia Kazan en 1944. Annabella mantuvo una relación sentimental con el escritor Roald Dahl, que se negó a conceder el divorcio a Power para que éste se casara con Judy Garland. Cuando Power volvió de la guerra, la pareja decidió intentar reflotar su matrimonio. Annabella volvió a trabajar en el cine haciendo el primer papel femenino en 13 Rue Madeleine, en compañía de James Cagney. Finalmente, se divorciaron en 1948. Y Annabella se volvió a Francia. En 1952 hizo su última película y se retiró tras una actuación televisiva en 1954. Annabella pasó los últimos años de su vida en su propiedad en Saint-Pierre-sur-Neville, acompañada de Jolene Roy. Falleció en 1996 a causa de un infarto agudo de miocardio en Neuilly-sur-Seine. Fue enterrada en el cementerio de Passy. 15 de julio de 1570. Mueren los mártires de Tazacorte. Los mártires de Tazacorte, o mártires del Brasil, son el Beato Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros, 32 portugueses y 8 españoles de entre 15 y 30 años, que se dirigían a la misión jesuítica de Brasil en el año 1570. Entre los mártires había 2 sacerdotes, un diácono, 23 estudiantes y 14 hermanos. La expedición iba compuesta por 86 personas, 70 jesuitas y el resto personal seglar. Tras una larga preparación espiritual en la Quinta del Valle del Rosal, en Charneca de Caparica, partieron de Lisboa el 5 de junio de 1570 en 3 naves rumbo a Brasil. Desde la isla de Madeira, una nave tuvo que dirigirse hacia las Islas Canarias para llevar una carga que transportaba. En ella viajaba el padre Acevedo con 39 jesuitas y presintiendo la cercanía de corsarios calvinistas, pide voluntarios ante un posible martirio. 4 abandonan la expedición y en su lugar se ofrecieron voluntarios otros de los restantes naves. Llegando a la isla de La Palma, en Canarias, hicieron escala en el lugar de Tazacorte, donde la ermita de Nuestra Señora de las Angustias celebró por última vez la Sagrada Eucaristía. Y según cuenta la tradición, el padre Ignacio, al asumir la sangre del Señor, tuvo la revelación divina de su glorioso martirio. Tan grande fue su impresión que mordió el borde del cáliz y dejó una huella de sus dientes en él. Unos días después, al continuar su ruta hacia el puerto de Santa Cruz de La Palma, frente a la punta de Fuencaliente de La Palma, la nave fue atacada por corsarios hugonotes calvinistas, al mando del pirata Jacques de Sors. El padre Ignacio de Acevedo, al verlos, con una imagen de la Virgen María entre sus manos, alentó a su joven grupo de misioneros a ofrecer sus vidas por Cristo. Tras ser capturada la nave aquel 15 de julio de 1570, los 40 jesuitas fueron martirizados, siendo apuñalados y lanzados vivos al mar. Ese mismo día, Santa Teresa de Jesús tuvo una visión de que veía a los 40 mártires subir al cielo y ser coronados. Entre ellos estaba un sobrino suyo, Francisco Pérez Godoy. Igualmente, según se dice en los procesos, Jerónimo Acevedo, hermano de Ignacio, en la India, tuvo la misma visión, aunque con más detalles, y también la tuvo el jesuita Juan de Modriega, dirigido por Ignacio de Acevedo. En el fondo del mar, en las costas de Fuencaliente de La Palma, hay un monumento subacuático dedicado a ellos, conocido como las Cruces de Malpique. Fueron reconocidos como mártires de la fe por los papas Gregorio XV y Benedicto XIV. Pío IX declaró su beatificación el 11 de mayo de 1854. La fiesta de los mártires se celebra el 15 de julio y en otros lugares el 17 de julio. La Compañía de Jesús los celebra unidos a otros mártires jesuitas el 19 de enero. En 1999, el Cabildo Insular de La Palma y otras instituciones hicieron un homenaje en memoria de estos mártires, sumergiendo 40 cruces de hormigón en el fondo del mar, en el lugar del martirio. Asimismo, el 10 de octubre del 2014, el Cabildo de La Palma inauguró un monumento consistente en una cruz de piedra de unos 4 metros de alto, diseñada por el artista Jorge Veda y ubicada cerca del faro de Fuencaliente.
Thank you.
16 de julio de 1656. Muere Marco Aurelio Severino. Marco Aurelio Severino fue un médico italiano. Tras sus estudios en Nápoles, Severino pasa a ser médico en Salerno, antes de volverse a establecer en Nápoles. Enseña anatomía y medicina y dirige el Hospital de los Incurables. Severino es célebre por su zootomía Democritea, una de las primeras obras de anatomía comparada. El término zootomía significa tallado de los animales, mientras que con el adjetivo Democritea, Severino se declara partidario de la filosofía atomista de Demócrito frente al aristotélico y escolástico. No obstante, no se trata de una obra de anatomía comparada en el sentido moderno de la disciplina. Al igual que otros sabios de su época, Severino no busca los medios que permitan comparar diferentes organismos, sino la posibilidad de demostrar la unidad de esquema de organización de todos los organismos nacidos de la creación. Esto lo lleva a yuxtaponer observaciones muy acertadas con comentarios extremadamente generales y a veces completamente erróneos. Así, por ejemplo, en Antiperipatías, hoc est, a versus aristotélicos de respiratione piscinum diatriba demuestra que los peces respiran al igual que otros animales y que tienen sangre caliente. Murió asistiendo a los apestados de la gran epidemia de 1656 y sus cenizas se conservan en la iglesia de San Biagio Maggiore, en Nápoles. De julio de 1817. Tiene lugar la Segunda Batalla de Angostura. La Segunda Batalla de Angostura fue un enfrentamiento militar sucedido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas patrióticas y realistas el 17 de julio de 1817, con victoria de las primeras que consiguieron capturar la ciudad. Entre 1813 y 18 se vivió un proceso de transformación en los ejércitos de ambos bandos con consecuencias decisivas. Entre los realistas, su tropa miliciana y guerrillera, compuesta principalmente por mulatos, esclavos y mestizos, mutó a otra de soldados profesionales europeos, gracias a la llegada de la expedición de Pablo Morillo y el desdén demostrado por las milicias venezolanas. Entre los patriotas, las fuerzas de milicianos criollos de los primeros tiempos fue reemplazada por otra de llaneros pardos, pero en proceso creciente de profesionalización, especialmente entre sus oficiales. Así, la guerra civil se transformó en lo que buscaban los líderes revolucionarios con una guerra a muerte, una patriótica y nacional. Los realistas empezaban a perder el absoluto apoyo popular que tuvieron alguna vez. Diversas partidas patrióticas habían nacido durante la guerra años anteriores, y ninguna superaba el millar de combatientes en sus operaciones, pero tenían un fortísimo apoyo popular en los llaneros refugiados. los guerrilleros solían colaborar con ellos en los trabajos de las tiendas comunales para conseguir suministros. Desde finales de 1816, el general Manuel Carlos Piar estaba convencido de la necesidad de conquistar la provincia de Guayana para dominar el delta del Orinoco y tener acceso al sistema de comunicaciones fluviales del interior del país. Pero solo después de la llegada de Simón Bolívar, los esfuerzos republicanos se centraron en la región. Los recién llegados de Haití contactaron con las guerrillas locales y se apoderaron de las misiones capuchinas. El 1 de enero de 1817, Bolívar desembarcó en Barcelona, pero incapaz de avanzar sobre Caracas por la presencia de un gran ejército realista, decidió buscar otro teatro de operaciones. El Libertador vio en Guayana que Piar estaba creando una base de poder donde él podía consolidar su poder ejerciendo ganado y obtener ganado, granos y comunicaciones marítimas, contactar con las guerrillas en los llanos interiores y evitar quedar atrapados en Barcelona. Esto lo enfrentó con Santiago Mariño, que deseaba avanzar sobre Comanga. El 21 de marzo sale para Guayana y ordena a su almirante, el corsario Luis Brión, llevar su flota para colaborar con él en la campaña. El Libertador lleva 200 soldados. El sitio de Angostura empezó el 12 de enero, seguido por un infructuoso intento de asalto 6 días después. Piar dejó el asedio a cargo del general Manuel Cedeño el 24 y marchó sobre las misiones de Caroni, zona rica en ganados y provisiones, pasando todo el mes de febrero conquistando los pueblos uno por uno. El 25 de febrero, el coronel Bartolomé Salón asediaba Guayana la Vieja, donde los monárquicos tenían 2 castillos, pero el 29 de marzo acababa por retirarse. El 8 de marzo salía de San Fernando de Apure un convoy de 35 barcos protegidos por la cañonera Carmen siguiendo el curso del Orinoco. Llevaba entre 1.000 a 1.500 soldados y lo dirigía el brigadier Miguel de la Torre, nuevo jefe militar de Angostura y Guayana la Vieja. El 27 llegaba a Angostura, villa que encontraban con serios problemas de abastecimiento. El hambre terminó por llevar a los habitantes y defensores a sacrificar a todo animal que pudieran encontrar y devorar cueros y hierbas. Temían ser aniquilados y sus mujeres violadas en caso de capitular. Los patriotas los bombardeaban constantemente desde el pueblo de Soledad. El brigadier resolvió reconquistar Caroní y aprovisionarse ahí, pero fue completamente derrotado en San Félix el 11 de abril. A las 2 del 25 de abril, Piar ordenó a varias columnas atacar Angostura, la principal al mando del general Pedro León Torres. Tras 4 horas de lucha, la Torre los obliga a retirarse en la pérdida de 7 oficiales y 78 soldados. El 26 y el 27, los buques realistas en Guayana la Vieja volvían a Angostura para defender la línea de comunicación y abastecimiento del Orinoco. Entre tanto, Bolívar enfrentaba el desafío de Mariño, contrario a reconocer su autoridad. El caudillo oriental estableció el Congresillo de Cariaco el 8 de mayo para proclamar la restauración del sistema federal. Junto al canónico José Cortés de Madariaga, desconoce la autoridad de Bolívar y se autoproclama jefe del movimiento republicano. De inmediato, Rafael Urdaneta y José Antonio de Sucre desertan de su ejército y pasan a Guayana en busca del Libertador. Brión y los demás que inicialmente apoyaron a Mariño pronto lo abandonaron y el caudillo se refugió en Margarita. El 26 de junio, por intercesión de Urdaneta, se reconciliaron Mariño y Bermúdez y el caudillo oriental reconocía la autoridad de Bolívar. El 2 de mayo, Bolívar y Piar se encontraban en el Juncal. Ahí, el segundo reconoció la autoridad y primacía del primero. Se insiste a Brión en venir a la provincia. Se construye una mantería en la punta, río debajo de Amocostura, para estorbar a la cuadrilla realista de la zona y mandar establecer un astillero para construir flecheras y mejorar el apostadero en Puerto de las Tablas, en la boca del Caroní. El 4 de mayo, Bolívar decide aprestar el asedio de Angostura y releva a Piar del mando del ejército de Guayana, enviándolo a Upata y poniendo a José Francisco Bermúdez a cargo de las fuerzas de tierra. Tras esto, Piar comienza a planear su sublevación. El 5 de junio, Bolívar llega a Angostura y se pone personalmente al mando de las tropas. Antes del 24 de mayo, los patriotas tomaban por la isla Fajardo, donde se unen al Caroní y el Orinoco, y poco después constituían el río arriba un apostadero en la vuelta del Torno para aislar la villa de Apuré. Esta vía de comunicación queda completamente interrumpida cuando los republicanos toman el apostadero de Borbón. Esto era clave porque el continuo paso de navíos permitía traer carnes y armamentos a los defensores. La situación cambió definitivamente con la llegada de las goletas y bergantines de Brión a principios de julio. El acceso de suministros por mar a la ciudad también quedaba bloqueado y se estableció una ruta permanente de comunicaciones y abastecimientos para los rebeldes. La victoria de los patriotas en Pagayos el 8 de julio garantiza el dominio naval del río, haciendo insostenible la posición. Finalmente, el 17 de julio, el general Latorre ordena a toda la población, 1.800 civiles y 2.000 soldados y marineros, embarcarse en 30 mergantines, goletas, barcazas y curieras fondeadas en el puerto, subir las pertenencias, enseres y tesoros y archivos y dirigirse al delta del Orinoco. Solo 300 soldados de la guarnición estaban sanos. El resto estaban en hospitales. Aparte de ellos, quedaban las tripulaciones. A las 10 salían los últimos evacuados de la ciudad a Guayaba la Vieja, donde su guarnición también era evacuada el 3 de agosto. Los monárquicos se habían comido hasta los cueros por el hambre, y su moral estaba por los suelos. Su flota hizo varios amagos de ataque, pero después de los sucesos de Pagayos no se atrevieron a atacar. Sin embargo, las embarcaciones de Brión, con órdenes de Bolívar, no dejaron de acosarlos. Presas del pánico, los navíos fugitivos empezaron a dispersarse en el delta. Lograron escapar los barcos de guerra donde estaba la torre, Fitzgerald, sus oficiales y soldados. Tomaron rumbo a la isla de Granada y después a Venezuela. La mayoría, sin embargo, son capturados. Más de la mitad de los habitantes y sus posesiones acabaron en el fondo del río. Otros se perdieron en ese laberinto de canales y caños y nunca se volvió a saber de ellos. Mientras los realistas evacuaban, las tropas de Bermúdez entraban. El 19 de julio, Bolívar entraba en la urbe y encontraba únicamente algunos famélicos. El asedio de Angostura fue el más sangriento de la independencia de Venezuela, solo comparable con lo de Cartagena de Indias y el Callao. Fue la mayor victoria desde la campaña admirable y sus réditos beneficiaron a Bolívar, que arriesgó su vida y sufrió las mismas privaciones que las tropas. Sin embargo, gran parte del mérito correspondía a Piar. En Angostura, los patriotas consolidan una base de operaciones en Guayana y desde ahí expandirán sus operaciones por toda la cuenca del Orinoco, región que entre 1817 y 19 concentró las operaciones bélicas. Se volvía imprescindible aliarse con José Antonio Páez para atraer a los llaneros a su causa, conquistar Apure y Barinas y avanzar al interior de la Nueva Granada. Patriotas controlaban una provincia de 30.000 habitantes, pero las principales ciudades y el resto del país seguían en manos realistas. A pesar de que la guerra había arruinado la región, esto no les impedía movilizar un ejército mal armado y hambriento de 3.000 a 3.500 efectivos. La mayoría eran infantes descalzos armados solo con lanzas, arcos y flechas. Durante esta campaña, Bolívar impone su mando definitivamente sobre los demás caudillos patriotas, todos personajes con victorias en su haber y numerosos seguidores. La mayoría habían permanecido en los llanos venezolanos mientras él estaba en Nueva Granada o el Caribe. Lo más llamativo fue el enfrentamiento con Piar. Este último estaba conspirando en Maturín, pero tras una serie de encontronazos con el coronel Andrés Rojas, marchaba a Cumanacoa, donde había numerosos partidarios de Mariño, pero estos no lo apoyaron. Volvió para Maturín, pero en Aragua de Barcelona, Cediño lo arrestó. Sometido a juicio militar, fue condenado a muerte el 15 de octubre y ejecutado al día siguiente. El poder político y militar patriota quedaba definitivamente unificado en torno a la persona del libertador. El 18 de julio de 1100, muere Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon fue un destacado líder militar de la primera cruzada que gobernó el reino de Jerusalén tras su conquista por parte del ejército cruzado bajo el título de Defensor del Santo Sepulcro. Hijo de Eustaquio II de Boulogne y de Ida de Lorena, también ostentó los títulos de Duque de Bouillon, Margrave de Amberes y duque de Baja Lorena. Su tío, Godofredo el Jorobado, lo eligió como heredero de la Baja Lorena, pero en 1076 el emperador Enrique IV solo le concedió la marca de Amberes, quedándose para sí mismo el feudo de Baja Lorena, ya que su tío no tenía descendientes directos, es decir, un heredero directo masculino. Sin embargo, Godofredo luchó junto con Enrique IV tanto en Elster como en el asedio de Roma, y finalmente en 1082 este le concedió el ducado de Baja Lorena. Este ducado estaba muy influido por la reforma cluniacense, y al parecer Godofredo era una persona muy religiosa. De este modo, y aunque había luchado a favor del emperador contra el papado, Godofredo literalmente vendió todo lo que tenía y se unió a la cruzada que predicó Urbano II en el Concilio de Clermont. Godofredo, junto a sus hermanos Eustaquio y Balduino, salieron de Lorena en agosto de 1096 al mando de un ejército de 40.000 hombres, siguiendo la llamada Ruta de Carlomagno, tal y como parece que Urbano II llamaba al camino hacia Jerusalén. Tras algunos problemas de Hungría, donde fue incapaz de impedir que sus hombres hicieran correrías entre los cristianos del lugar, llegaron a Constantinopla en noviembre de ese año. Fue el primer cruzado en llegar, y así empezaron los conflictos con el emperador bizantino Alejo I, ya que este quería que Godofredo jurara lealtad al imperio bizantino, lo que suponía que las ciudades que fueran conquistadas deberían ser devueltas a este imperio. Godofredo finalmente llevó a cabo el juramento de lealtad en 1097, al igual que hizo el resto de jefes de la cruzada conforme fueron llegando. Según Guillermo de Tiro, Godofredo era alto de estatura, no demasiado, pero encima de la media. Fuerte sin comparación, con miembros sólidos y pecho robusto. Sus rasgos eran agradables, su barba y pelo de color castaño claro. Godofredo fue el primero en llegar al cerco de Nicea, y estaba en el contingente principal de los cruzados cuando este se dividió en dos después de la toma de Nicea, división que se debió realizar para facilitar las tareas de aprovisionamiento. Ayudó a la vanguardia del ejército durante la batalla de la Orilea, durante el ataque realizado por los turcos selyúcidas guiados por Kili Arsal I, apoyando a otros cabecillas cruzados, entre ellos a Bohemundo de Tarento, consiguiendo con ello la victoria final, para pasar posteriormente al saqueo del campamento selyúcida. En 1099, tras la captura de Antioquía, después de un largo asedio, los cruzados se dividieron en dos partes, indecisos sobre el paso siguiente a realizar. la mayoría de los soldados de a pie querían continuar hasta Jerusalén, pero Raimundo, el más poderoso de los príncipes, dudaba sobre si seguir adelante o no. Raimundo de Tarento decidió permanecer en Antioquía como príncipe titular de esta ciudad. Tras meses de espera, los soldados de a pie urgieron a Raimundo para que continuara el camino a Jerusalén. Una vez iniciado este camino, Godofredo se unió rápidamente a ellos. Tomó parte activa en el asedio de esta ciudad y el 15 de julio fue el primero en entrar en ella, entrada a la que siguió una masacre de musulmanes y cristianos nativos. El 22 de julio, al regresar Raimundo a ser rey de Jerusalén, Godofredo fue elegido en su lugar. No obstante, Godofredo no quiso ser coronado rey de la ciudad en la que Cristo había muerto. En su lugar, tomó el título de Sancti Sepulcri ad Octutus, abogado o defensor del Santo Sepulcro. Durante su corto reinado, apenas un año, Godofredo se vio obligado a defender el nuevo reino de Jerusalén de los ataques de los fatimitas de Egipto, a los que derrotó en la batalla de Ascalón en agosto de 1099. Se enfrentó igualmente a la oposición de Dagoberto de Pisa, patriarca latino de Jerusalén y aliado de Raimundo, siendo este último el que impidió la toma de Ascalón con posterioridad a dicha batalla. En el 1100, Godofredo consiguió imponer su autoridad sobre varias ciudades de la costa: Acre, Ascalón, Arsuf, Jaffa y Cesarea, aunque no serían conquistadas hasta después de la muerte de este. Mientras tanto, continuó la oposición con Dagoberto de Pisa. Godofredo y Bohemundo querían que fuera nombrado patriarca latino Arnulfo de Choques, mientras que Dagoberto quería convertir Jerusalén en un feudo del Papa. Finalmente, hubo una tregua entre ellos, llegando al acuerdo de que Jerusalén y Jaffa pasarían a la Iglesia al conquistarse Egipto, pasando este último país al brazo secular con capitán de en el Cairo. Sin embargo, Godofredo murió en julio de 1100 sin haber conquistado Egipto, quedando sin resolver el problema de quién debía reinar en Jerusalén. Partidarios de la monarquía secular eligieron a Balduino de Bouillon, hermano de Godofredo, como su sucesor. Y finalmente Dagoberto, a regañadientes, lo coronó como rey de Jerusalén el 25 de diciembre de 1100. Según el cronista árabe Ibn al-Qalanisi, durante el asedio de Acre, Godofredo, gobernador de Jerusalén, fue atacado y alcanzado por una flecha que le produjo la muerte. Las crónicas cristianas no mencionan nada de esto. Al contrario, Alberto de Aquisgrán y Ekerhan de Aura dicen que Godofredo contrajo una enfermedad en junio de 1100 en la ciudad de Cesarea, a resultas de la cual murió. Más tarde se dijo que el emir de dicha ciudad lo envenenó, pero al parecer este rumor no tiene base alguna. Guillermo de Tiro, en la crónica que escribiría en el siglo XII, no dice nada sobre este tema. Se desconoce la causa de su muerte. El 19 de julio de 1834 nace Edgar Degas. Hilaire Germain Edgar Degas fue un pintor, escultor y grabador francés. Nació en París el 19 de julio de 1834. Fue el mayor de los cinco hijos de Célestine Bousson Degas, hija de una familia criolla de Nueva Orleans, y Augustin Degas, un banquero francés. Años más tarde, adoptaría una mucho más significativa de su apellido de Gash, por lo cual sería famoso el resto de su vida. Comenzó su educación a la edad de 11 años en el Lycée Louis le Grand. Dos años más tarde, su madre fallece, convirtiendo a su padre y a su abuelo en las principales influencias del resto de su juventud. Degas comenzó a pintar a una edad temprana. Tras graduarse en el liceo, en bachillerato en literatura a los 18 años en 1853, instaló un estudio de arte en su casa. Al graduarse, Degas se registra como copista de arte en el Museo del Louvre. Sin embargo, terminó ingresando en la Facultad de Leyes de la Universidad de París a petición de su padre en noviembre de 1853. No obstante, dedica muy poco esfuerzo a sus estudios. En 1855, Degas conoce a Jean-Augustin Dominique Ingres, de quien era un gran admirador. En abril de ese año, Degas es admitido en la Escuela de Bellas Artes, comenzando a estudiar dibujo bajo la guía de Louis Lamoret, tomando como inspiración principal el estilo de Ingres. En julio del 56, Degas viaja a Italia, donde se establecería en los siguientes 3 años, comenzando los estudios para su primera obra, La familia Bellelli. Al mismo tiempo, hacía copias de obras renacentistas de Miguel Ángel, Rafael o Tizano. Sin embargo, contrariamente a las prácticas convencionales, Degas seleccionaba detalles de los cuadros que atraían su atención, usualmente figuras secundarias o alguna cabeza, los cuales trataba como un retrato. En 1859, Degas se instala en un estudio en París lo suficientemente grande como para trabajar en el retrato de la familia Bellelli, obra que había pensado exhibir en el Salón de París. Sin embargo, la pintura se mantuvo incompleta hasta 1867. Alrededor de esta época, Degas comienza a trabajar sobre varias de sus pinturas de historia. Alejandro y Bucéfalo y la hija de Yeptfat en 1859. En el 61, comienza sus primeros estudios sobre caballos durante la visita que realiza con su amigo Jean Valcompin en Normandía. Su primera exposición en el Salón Parisino fue en 1865, cuando el jurado acepta su pintura Escena de Guerra en la Edad Media, que no atrajo gran atención. Degas siguió exponiendo sus obras en el Salón de manera manual. Sin embargo, durante los 5 años siguientes ninguna de las obras presentadas fueron tema histórico, y así, su Stempelklatsch, El jinete caído, marcó su distanciamiento con el arte tradicional. El cambio en el arte de Degas, que pasó de las grandilocuentes pinturas de historia a retratar temas contemporáneos, se debió principalmente a Edouard Manet, a quien Degas había conocido en 1864, cuando ambos artistas copiaban el mismo cuadro de Velázquez en el Museo del Louvre. Al inicio de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, Degas se une a la Guardia Nacional en la defensa de París, por lo que se ve obligado a dejar de pintar por un tiempo. Durante una práctica de tiro con rifle, le fue detectado un problema visual. Durante el resto de su vida, la mala visión fue otra preocupación constante para él. Al terminar la guerra, en 1872, Degas decide establecerse en Nueva Orleans, Luisiana, donde vivían varios de sus familiares, incluyendo a su hermano René. Durante varios años vivió en casa de un tío criollo en la avenida Esplanade. Durante estos años en Nueva Orleans, Degas produjo varias obras, algunas de retratos familiares. Una de ellas, una oficina en la lonja de algodones de Nueva Orleans, llamó la atención en Francia. Degas regresa a París en 1873 y su padre fallece al año siguiente. Fue entonces cuando el pintor descubrió que su hermano René había acumulado una enorme cantidad de deudas de negocios. Para salvar la reputación de su familia, Degas terminó vendiendo su casa, al igual que varias colecciones que había heredado para pagar las deudas de su hermano, lo que motivó que por primera vez en su vida tuviera que vivir de su arte como único ingreso. Durante estos años, creó muchas de sus grandes obras. Decepcionado con el salón oficial, Degas se unió a un grupo de jóvenes artistas que comenzó a organizar un grupo independiente con el fin de exponer sus pinturas, rechazadas casi siempre por los salones. Dicho grupo fue conocido más tarde como los impresionistas. Entre el 74 y el 86, el grupo había montado alrededor de 8 muestras conocidas como exposiciones impresionistas y Degas lideró el grupo, organizando las exposiciones donde presentó muchos de sus trabajos, a pesar de sus constantes desacuerdos con los demás integrantes. Su desacuerdo con las pinturas al aire libre hizo que tuviera enfrentamiento con los paisajistas del grupo, incluyendo a Claude Monet. Conservador en cuanto a sus actitudes sociales, Degas aborrecía el escándalo que creaban las exhibiciones, al igual que el nivel de publicidad y notoriedad que buscaban los colegas. El mismo término de impresionismo era rechazado por Degas y le disgustaba que lo asociasen con él. Insistía en que se incluyeran obras no impresionistas dentro de las exposiciones. Estos conflictos llevaron a su disolución del grupo en 1886. A la vez que mejoraba su situación financiera, Degas fue adquiriendo obras de artistas que admiraba, como el Greco, Manet, Pizarro, Cézanne, Gauguin, incluso Vincent van Gogh. Otros artistas en particular, idolatrados por Degas, cuyas obras formaron el núcleo de su colección personal: Ingres, Delacroix y Daumier. A finales de la década de los 80, Degas comenzó a desarrollar una gran pasión por la fotografía. A lo largo de su vida, Degas retrató a varios amigos, muchas veces bajo la luz de las lámparas, como en su retrato doble de Renoir y Marmal. Conforme pasaban los años, Degas comenzó a aislarse, siendo fiel a su creencia de que un pintor no debería tener vida personal. La controversia del caso Dreyfus llevó al lado antisemita de Degas al extremo de romper toda la conexión con sus amigos judíos. Estas creencias e ideales conservadores llevaron a Degas a vivir un tanto aislado en la sociedad. Debido a su aislamiento social, Degas nunca estuvo casado y vivió las últimas décadas de su vida solo, casi ciego y debido a la enfermedad ocular que se le había desarrollado a través de los años, paseando solitario por las calles de París, hasta su muerte en septiembre de 1917. De julio de 1519. Nace Inocencio IX. Inocencio IX fue el Papa 230 de la Iglesia Católica en 1591. Nacido como Gian Antonio Facchinetti de Nutte, en el seno de una modesta familia de trabajadores de Carpegna, en la diócesis de Novara, situada en la Italia norteña, estudió jurisprudencia graduándose en 1544 en la Universidad de Bolonia. Tras su graduación, pasó a convertirse en secretario del cardenal Nicolás Andigeli para después entrar al servicio del cardenal Alejandro Farnesio, quien como sobrino del Papa Pablo III y como hermano del duque de Parma, era uno de los personajes más influyentes de su época. El cardenal Farnesio, que era arzobispo de Aviñón, envió a Facchinetti a la antigua sede papal como su representante eclesiástico para después, entre 1556 y 58, encomendarle la gestión de sus asuntos particulares en Parma, para lo cual lo nombró gobernador. En 1560 es nombrado obispo de Nicastro en Calabria, y con dicha dignidad participó en 1562 en el Concilio de Trento. En 1566 actúa como nuncio del Papa Pío V en Venecia logrando sellar la alianza entre España y Venecia contra los turcos que condujo, en 1571, a la victoria de Lepanto. Tras la renuncia a su sede episcopal, fue nombrado en 1572 cardenal presbítero del Patriarcado Latino de Jerusalén, y al ser elegido como Papa Gregorio XIV, que sufría ataques de malaria, se haría cargo de la administración papal. Antes de fallecer Gregorio XIV, las dos facciones en que se encontraba dividido el colegio cardenalicio iniciaron movimientos para designar al sucesor del enfermo pontícipe. Felipe II influyó decisivamente sobre los cardenales españoles para, al igual que había ocurrido con la anterior elección que había sentado en el sólido pontificio a Gregorio XIV, lograr que el nuevo pontífice le fuera favorable. El rápido cónclave concluyó con la designación de Facchinetti, que, consciente del apoyo español en su elección, apoyó durante sus dos meses de pontificado la causa de Felipe II y la Liga Católica contra Enrique IV de Francia, en las guerras de religión. La brevedad de su pontificado, de apenas dos meses, no permitió que el mismo destacara por ningún hecho de relevancia. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como Pia Civita sin velo, la Villa Piadosa en guerra, cita que hace referencia a que nació en Bolonia durante las batallas por el control de los estados pontificios.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.